Siempre termina pasando en que cada vez que hablamos con los deportistas o cada vez que hablamos con los cuerpos técnicos o a veces con los propios dirigentes, están viendo cómo conseguir el mango para ir a una próxima competencia, lo cual se hace realmente cuesta arriba. Y después encima te quieren vender que está la gran capacidad de los deportistas argentinos para sobreponerse a todo. Bueno, que tengan esa capacidad no quita que si hay alguien del otro lado que puede hacer un esfuerzo, claramente en este caso es el Estado. Deberían hacerlo también los privados y deberíamos trabajar para que los privados, como en otros lugares del mundo, aporten realmente, no solo tiren una remerita a las perdidas o algún abono para...
Pero aportan para los que venden. No,
pero claro, efectivamente el mundo se ha convertido en una tribuna de engaños y muchas veces, por ejemplo, el mundo de las apuestas o muchas veces las publicidades que nunca deberían estar, las vemos en los deportistas que más aparecen, ¿no? Los que te quieren vender una hamburguesa que te hace mal o ese tipo de cosas. Pero bueno, 7 de la tarde. No sigo hablando porque si no, señor Ferreira, escúchame, ¿no le habrá cerrado el Servicio Meteorológico Nacional? ¿No? ¿Ferreira tiene todo el orden para hacer la noticia ahora?
El miedo no es onza.
El miedo no es esa. Mira, igual ahí afuera hay uno que le gusta, ¿eh?
Sí, sí.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Es la hora 19 en todo el país, cielo algo nublado en La Plata, 13 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad del 68%. El intendente de Bahía Blanca aseguró que podría judicializar la quita de la zona fría si se aprueba en el Congreso.
El municipio de Bahía Blanca brindó ayer la charla abierta Quita de Zona Fría, consecuencias de una medida que afecta a miles de hogares, así se denominó, encabezada por el intendente municipal Federico Susbieles, donde además se recolectaron firmas contra el proyecto de quita del beneficio que ya tiene media sanción en el Congreso. Susbieles aseguró que en caso que se apruebe esta ley, podría judicializar la medida.
La gran mayoría de la familia argentina tiene muchos problemas para llegar a fin de mes, solo queremos vivir un invierno en el cual la gente tenga que elegir entre calefaccionarse o alimentarse, no queremos pasar por esa circunstancia, situación, y queremos que en el medio está la vida de la gente, hay derechos adquiridos que tenemos los bahienses, y bueno, la verdad que yo no descarto como intendente de la ciudad recurrir la vía judicialmente en caso de que el Senado, digamos, perfeccione lo que sería este despojo para la ciudad de Bahía Blanca.
Desde Bahía Blanca, Damiano Schaefer, Informa Provincia.
Estados Unidos atacó a un buque carguero que navegaba hacia Irán. El ejército norteamericano aseguró que inutilizó una embarcación con bandera de Gambia tras disparar un misil contra su sala de máquinas. Recordemos que Washington sostiene un bloqueo sobre los puertos de Irán mientras tambalean las negociaciones para alcanzar una paz duradera. Deporte, fútbol, Copa Argentina, Instituto le gana 1-0 a Lanús al término del primer tiempo en el estadio Marcelo Bielsa en Rosario por los 16avos de final del certamen federal. El ganador chocará con Platense. Reiteramos, cielo algo nublado en La Plata, 13 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Instinto Amateur. Sábados.
De 18 a 20. Despertando la pasión de un lenguaje universal. Instinto Amateur. Un culto al deporte.
en Instinto Amateur 19.04 de este sábado 30 de mayo con la puesta en el aire de Lucas Giuliano, la producción de Martín Postiglioni y también de Néstor Nini y Ángel Huartel Talavera. Y obviamente la co-conducción con Alejandro Tuminello. Ahora nuevamente vamos a hablar de rugby con el Topo porque hay acción en el Seven de Valladolid con los Pumas 7 y la Jaguarete, ¿no es así?
Tal cual, Gonzalo. Los Pumas 7 comenzaron perfectamente con muy buenos resultados. El Seven de Valladolid en España.
En España, sí.
Segunda y penúltima etapa de la World Championship del Circuito Mundial 2026. Terminaron invictos en su zona al golear a Alemania 26 a 17, a Uruguay 40 a 14 y a Nueva Zelanda 24 a 0. Avanzando a cuartos de final, donde consiguieron un triunfo ante Francia por 21 a 19, a las semifinales del certamen, instancia donde se medirán ante Sudáfrica mañana domingo 31 de mayo en busca de la final final. Luego vendrá el torneo de Bordeaux, en Francia, que cerrará la temporada los días 5, 6 y 7 de junio de este 2026.
Muy bien, era la información del Seven de Valladolid, en donde los Pumas, como decíamos, llegan a con buena performance, ¿no?, para jugar mañana ante Sudáfrica. También hablamos de básquetbol, porque Nicolás Provítola volvió a jugar en Barcelona después de su lesión. El base fue la buena noticia para Argentina, junto con otra tarea positiva de Juan y Marcos para el triunfo blaugrana en Andorra. Barcelona viajó a Andorra y se llevó una victoria por 100 a 95 en el suplemento. Y buenas noticias es que Xavi Pascual, en sus últimos partidos al frente del equipo, recuperó a Nicolás Provítola, el argentino. El base volvió de su ruptura completa del tendón después de casi 3 meses de inactividad. En 19 minutos terminó con 8 puntos, 2 asistencias y un recupero. Además, el chico tuvo 12 puntos y 2 rebotes en 21 minutos. También en el Seven de Valladolid, y volviendo a lo que tiene que ver con las Jaguarete, no tuvieron una buena performance las chicas, ¿no? Allí en el Seven de España, teniendo en cuenta que los primeros partidos perdieron ante el local Uruguay, ante España por 27 a 14. Luego están jugando mañana precisamente ante Gran Bretaña por el puesto número 11, las Jaguarete, mañana domingo 31 de mayo a las 6 y 31 AM hora argentina, como decíamos, ante Gran Bretaña por el puesto número 11. Lo que dijo el Topo hace un ratito, las 6:06, Argentina ante Sudáfrica, la semifinal por el oro del Seven masculino. Y los Teros también están haciendo una muy buena performance allí en el Seven de Valladolid. Mañana 6:53, Uruguay va a enfrentar a Gran Bretaña también por el puesto número 11 allí en el Seven de Valladolid. Si te parece, Luqui, vamos a una nueva pausa y ya cuando volvemos, creo que tenemos una nota.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 1001 en San Pedro, que potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de estos pascales.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal. Napal.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
En Radio Provincia de Buenos Aires y nos vamos a contactar con alguien que ya está muy pero muy cerquita de empezar una competencia muy importante para él, ya con un recorrido de selección muy interesante, pero me imagino con mucha ansiedad porque este torneo es clasificatorio a un mundial, así que siempre esas instancias se ponen un poco más álgidas que en otro momento. Del otro lado de la línea, Mauro Pola, el entrenador de la selección argentina U18 en este caso de básquet. ¿Cómo andás, Mauro?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que contento, con muchas expectativas por lo que acabas de comentar, ¿no? La importancia y la complejidad del torneo y sobre todo lo que está en juego, que es ni más ni menos que la clasificación al Mundial del año que viene.
Bueno, un proceso largo porque en realidad la mayoría, 10 de los jugadores, vienen ya de competencias anteriores, con vos al frente del cuerpo técnico y logrando resultados importantes, pero con un desequilibrio que se ha marcado en el crecimiento de otras selecciones. Hoy no las tenemos a las sudamericanas, que crecieron mucho ahí, pero sí tenemos a las que vienen del resto del continente y que parecen tener, por nombre propio, también su grado de dificultad. Y la verdad, tocó un grupo, vamos a decirlo sinceramente, un grupo difícil, ¿no? Donde están ni más ni menos que Estados Unidos, Brasil y la selección local, ¿no? México.
Así es, una selección local, aparte, reforzada con 5 americanos que, bueno, ellos tienen una disponibilidad y facilidad especial para poder nacionalizar jugadores americanos. Pero bueno, el grupo es muy complejo. Sí, en esta camada en particular, a diferencia de años anteriores, Brasil está muy fuerte y quizá la complejidad del torneo radica en que hay cuatro clasificaciones para el Mundial y la estadística dice que hasta ahora el 100% de las veces, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá han clasificado. Sí, por lo tanto, jugar en la fase de grupo lo mejor forma posible para quedar escalonados y bueno, luego tener el mejor cruce posible, porque también es un partido clave en búsqueda de la clasificación.
Claro, y en realidad el sistema tiene también su grado de complejidad, porque solo el primero avanza directamente a la semifinal, que se termina convirtiendo en partido clave, y después segundos y terceros de cada de los grupos, cada uno de los grupos se cruzan entre sí. Esto es muy determinante en función del primer resultado, porque vuelvo sobre la idea que el primer partido es Estados Unidos y a priori siempre es potencia, ¿no?
Así es la primera edición que se va a jugar con este formato, porque antes se cruzaba 1-4, 2-3, 3-2, 4-1. Bueno, ahora el que salga primero del grupo ya está clasificado al Mundial, porque va a estar dentro de las semis. El que salga cuarto del grupo va a continuar compitiendo, pero sin chances de clasificación. Y bueno, 2 y 3 son los que juegan el cruce, ¿no? El día clave, donde después de ese juego, bueno, continúa la semifinal y la final, pero con el objetivo cumplido sería para nosotros, ¿no? Porque, bueno, siempre que lo hemos jugado, claro, llegas a la final, obviamente, y quieres ganar y demás, pero el objetivo principal es que estos chicos tengan la posibilidad de jugar contra los mejores del mundo y esos se enfrentan en el Mundial.
Mauro, y ahí también marcaste respecto de la diferencia de lo que pudimos ver en la competición en Sudamérica o incluso en otras competiciones de AmeriCup, como bien marcaste antes de este sistema, que hace también la necesidad de una rotación más larga, o sea, usar más los 12 jugadores, por decirlo de alguna manera.
Sí, nosotros vamos a tener el lunes Estados Unidos, el martes Brasil, el miércoles libre, siempre con algún entrenamiento previo a la mañana. Bueno, al otro día ya jugamos con México y luego son los cruces, o sea, son 6 juegos en 7 días. Si uno quiere mantener cierta intensidad, precisamos, y bueno, es lo que estamos haciendo en todos los torneos, ¿no? De que todos los chicos al menos 2-3 minutos, ya son 3 minutos que juega, que le das descanso a otro, porque lógicamente no hay una, no se reparten democráticamente los minutos. Pero sí precisamos que todos tengan como máximo 7-8 minutos en cancha de intensidad plena, descanso y bueno, y vuelta a la cancha, pero sí nos gusta jugar con equipos largos.
Bueno, y ahí la referencia que te hacía respecto de que lógicamente es un plantel que vos conocés muy bien en función de sostener 10 de los 12 jugadores que venían jugando, que ya lo hiciste de entrada, o sea, se sabía en todo lo que fueron al menos las 3 etapas de concentración previa que había ya 10 de ese plantel que vos habías preformateado, y sí la búsqueda de cubrir algo específico. ¿A qué apuntaste con los dos lugares que quedaban?
Sí, teníamos que... Bueno, había chicos primero que no habían estado en Sudamericano por distintas imposibilidades. Inclusive ahora volvemos a tener 2 chicos por fuera que creo que potenciarían al plantel, pero tampoco pueden estar a disposición. Por lo tanto, siempre fue de lo que podemos tener para el torneo, conseguir el mix que formen el equipo ideal, ¿no? En cuanto a juego, a actualidad, a talla, atleticismo, y sobre todo poder cubrir los puestos para lograr la estructura de equipo que queríamos. A veces es con 3 bases, a veces es con 5 internos. Bueno, en este caso optamos por 4 internos, ya que tenemos 3 aleros con la posibilidad de jugar en el 4, que aparte es una figura que nos gusta desde el cuerpo técnico. Y bueno, hay 3 chicos que están en la base, que también se pueden correr al 2, y bueno, buscar un poco de polifuncionalidad en esos puestos.
Ya tendrás en mente, ¿no?, el equipo para el debut. ¿Es el mismo con los que venís jugando con estos amistosos en Santa Fe, o por ahí alguno que tiene alguna avería, alguna lesión?
Mirá, en estos días averías tuvimos muchos. Pero bueno,
arrancando por el técnico.
Sí, fueron días de mucha gripe, tuvimos prácticas hasta de 8 jugadores, porque bueno, el primer día nos volteó a todos y estuvimos en cama. Después tuvimos un esguince de Joaquín Camo, que permitió que recién ayer sea su primera práctica, por lo tanto llega bien, pero con una semana menos de entrenamiento que el resto. Y todos los días vamos probando distintas formaciones, pensando en los distintos rivales también es muy probable que vayamos cambiando de formaciones iniciales, sobre todo sabiendo que que en el básquet tenemos esta dinámica de que tranquilamente podés cambiar cuando se te ocurra y no es necesario esperar ningún tiempo y no hay límite de nada, así que es algo moldeable también.
Voy pensando un poco el plantel y aprovechando que te tenemos para charlar un rato, porque terminó una práctica hace muy, muy poquito y me imagino que estarán esperando para lo que va a ser la etapa de cenar y bueno, y quizá tener alguna hora de relax, pero no queremos abusar mucho del tiempo desde ya. En esto de los jugadores tan jóvenes, pero algunos de ellos con experiencia en clubes de Europa, otros con algunos minutos muy bien ganados en la Liga Nacional, y por ahí otros pibes que vienen de ligas muy, muy locales, muy, muy propias, que quizá les pueda faltar el roce. Digo, ¿cómo tratás de compendiar esa situación?
Sí, es muy bueno eso. Y nosotros tomamos como medida evaluativa, y no digo... queda feo la palabra comparación, ¿no? Pero nosotros medimos a los chicos cuando se enfrentan entre ellos, cuando entrenan entre ellos, y bueno, que desnivelen en esos momentos, ¿no? Entonces, sigo convencido de que no hay una fija en cuanto a que si querés llegar mejor tenés que jugar en tal nivel, o en tal lugar, o en tal franquicia. Algunos llegan mejor desde torneos domésticos, otros llegan mejor desde franquicias de liga o desde Europa. Pero bueno, creo que cada uno toma la decisión que cree mejor para su carrera, o espero que al menos eso suceda, y una vez que están todos juntos intentamos amalgamar el equipo, pero claro, esta vez comenzaron 16 y no deja de ser una competencia entre ellos también para lograr uno de esos 12 puestos.
En ese punto voy específicamente porque tuve oportunidad de verlo en lo que fueron los partidos para tratar de salvar la categoría de la primera división de Liniers el año pasado, del otro bahiense que tiene esta selección, hablo de Genaro Gropa, y al mismo tiempo se estaban jugando para ganar la de juveniles de su propia categoría. Digo, esto que marcás, o por ahí con Santiago Petinaroli, que viene de la Liga Cordobesa, pero más del interior, no tanto de la ciudad, digo, ¿esto claramente se puede marcar en el trabajo? Digo, ¿es parte de tu tarea? Vos siempre hablás que sos un entrenador formador todavía, y no tanto un técnico de decidir qué se hace en la próxima jugada. En el torneo eso pasa, digo, pero ¿estás mirando ese detalle?
Sí, me gusta ver también en sus lugares, y por ahí es una tarea que hacemos junto con todo el cuerpo técnico en el seguimiento de los jugadores, ¿no? ¿Qué rol cumplen en sus equipos los chicos? ¿Qué protagonismo tienen? Si son meramente una ficha que ocupan para completar el plantel, si entran a la cancha a jugar de pasadores, si juegan en sus equipos en la misma posición en la que creemos nosotros proyectable, que muchas veces eso no sucede. Pero bueno, la selección tampoco es un lugar donde, por la cantidad de días que trabajamos con ellos, no es un lugar donde los vamos a desarrollar en algo que ellos no trabajan durante el año, ¿no? Entonces, si alguien juega de pivote en la selección, no va a tener que hacer más o menos de esa posición, y bueno, por más que creamos que puede tener una proyección en otra posición. Pero bueno, intentamos ver a los chicos en sus lugares de origen, ver la comodidad que tienen para jugar, ver cuáles son sus virtudes, y después intentar amalgamarlo cuando están en la selección.
Yo no sé si la producción le avisó a Mauro que este es un programa bravo, que tiene sus complejidades, pero terminemos con la parte formal antes de ponerlo en algún aprieto serio al entrenador argentino.
Sinceramente me olvidé de avisarle a Mauro cómo era este programa. Pero bueno, ahora vos vas con la pregunta la que nadie quiere escuchar. Mauro, otra consulta. Dijiste que obviamente es un grupo complicado. Dentro del grupo complicado, ¿cuál sería a priori, entre comillas, el más débil?
No sé si más débil. No vimos en vivo a México. Sí sufrimos a Brasil en la final del Sudamericano. Y bueno, tampoco vimos en vivo a Estados Unidos, pero no dudo de que es más fuerte que México, ¿sí? Es un grupo donde, bueno, obviamente vamos a entrar a jugar, a dejar todo y a intentar llevarnos los tres partidos, sabiendo que, bueno, algunos tienen más complejidad que otros, pero creo que en ese orden Estados Unidos puede llegar a ser más fuerte, seguido por Brasil y luego México.
Completo la idea sobre lo personal y esto del formador. Vos saliste de una situación difícil de Bahía Basket, en un momento muy especial también de lo que era Bahía Basket como franquicia y esa medio indefinición de un montón de cosas, y casi inmediatamente te llegó la primera posibilidad en Selección Argentina, y digo, desde ahí has ido creciendo mucho en lo personal, pero has ido haciendo crecer mucho el trabajo de selección. Lógicamente que en un país como este no alcanzan dos ojos o los ojos de un cuerpo técnico para ver todo. ¿Cómo te apoyás en la estructura de la Confederación Argentina para tener un diseño general de lo que se puede hacer en esta formativa, que es el escalón más alto, ¿no?, de las formativas argentinas?
Sí, mirá, yo entré en la selección en el 2023. En ese momento estaba de coordinador Mariano Marcos, alguien que hizo un trabajo genial, además de mucho laburo, lo hizo muy bien. Hay una base de datos importante de jugadores y sobre todo hay un montón de entrenadores dentro de la estructura de CAB, que bueno, son radares en distintos lugares y más allá de lo que cada uno conoce, ve o le puede llegar información, también existen los PDF, que son los planes de desarrollo federal. Inclusive en estos días estuvimos haciendo 3 en la provincia de Santa Fe, donde bueno, identificamos por medio de los distintos coordinadores provinciales que hay, ponen en cancha tanto chicos como chicas de distintas camadas, y bueno, parte del staff de CAP va a hacer un par de prácticas a observar, nos llevamos anotados algunos nombres y a partir de ahí comienzan los campus de perfeccionamiento, alguna preselección y demás. Creemos que es una estructura que puede tener alguna variable, que se puede llegar a modificar, pero está bastante visto. El país entero está realmente rastrillado. Bueno, hoy con las tecnologías también es muy probable que si no pudimos ver a alguien, nos enteremos, nos avisen, o algún colega se comunique, y bueno, contestamos todos los mensajes e intentamos profundizar en el conocimiento de cualquier jugador que se intente incorporar.
Bueno, y la última serie también pasa por la otra parte del proceso. Algunos estudios de la psicología del deporte en los últimos tiempos hablan de la edad de la responsabilidad, de los 17 a los 19 años, donde estos jóvenes ya dejaron todas las etapas previas que fueron quemando desde la más lúdica a la formativa y de la formativa a la competitiva. ¿Cómo se hace para relajar esa responsabilidad en jóvenes de 17 a 19 años? Porque efectivamente esto es por los porotos, esto es por los puntos, esto es por clasificar a Mundial, y me imagino que también hay un poco de todo, ¿no? Que hay alegría y frustración, pero el grupo, a vos como líder, también te toca trabajarlo como formador.
Claro, esto es por el sueño de ellos, y por el sueño nuestro, por el sueño de todos los que estamos inmersos en este equipo, porque jugar un Mundial es lo que cualquier deportista, cualquier integrante del cuerpo técnico desea. En mi caso me tocó vivir 2 mundiales y no quiero dejar pasar la posibilidad de, o sea, quiero estar siempre. Y también sabemos que es un lugar de presión, porque no es lo mismo perder un juego en un equipo que en tu país, no es lo mismo ni para los chicos, ni para nadie, ni pararlo ni ganarlo. Ellos, los chicos saben que tienen la presión que ellos se ganaron tener, tienen la presión que ellos están preparados para soportar tener, y van a estar acompañados para que la lleven de la mejor manera, pero sin olvidar lo principal, que por más que hayan pasado esta edad que decías de lo lúdico, del disfrute y demás, tienen que disfrutar de esto, porque todavía no clasificaron, o todavía no han jugado un mundial, pero jugar un premundial también es un montón. Quedar entre los 12 de la selección argentina es un montón. Ponerse la camiseta, jugar un amistoso, que te convoquen a una preselección, ya habla de una gran responsabilidad, ya habla de un gran mérito por parte de todos los chicos. Estamos recontra orgullosos de lo que están haciendo, nos vaya como nos vaya después en el resultado final. Por lo tanto, la palabra disfrute está por encima de todo, porque aparte no deja de ser deporte, y sí nos encantaría que con el deporte como medio ellos puedan formarse de la mejor manera, ojalá como jugadores de básquet.
Quería hacer una última pregunta a Mauro, aprovechándolo que lo tenemos, y que él está en la parte formativa, ¿no?, de la selección argentina, ¿Cómo ve el futuro del básquetbol argentino, teniendo en cuenta que bueno, vos estás ahí formando, ¿no?, en el semillero a los jugadores? ¿Cómo ves en la mayor? ¿Cómo va a ser?
Mirá, bueno, en estos últimos tiempos hay cambios estructurales en la CAB y creo que son positivos. Se está trabajando mucho en lo que es la ventana cuando egresan de formativas, los chicos que dejan de jugar en U19 hasta la mayor. Por lo general en básquet no entras a los 20 años en la selección mayor. Entonces te queda una brecha de 5 o 6 años que siguen precisando tener competencia internacional, y oficialmente no hay nada, pero bueno, la confederación está organizando distintos eventos donde van selecciones jóvenes. Fíjate que el primer mundial que me toca dirigir, hay una camada que ya tiene 3 chicos o 4 que están tocando en alguna concentración la selección, y ahí siempre vamos a tener recursos humanos que el caso de los jugadores, ¿no?, que nos van a intentar llevar lo más alto posible. Quizás entender también que Argentina no es potencia en básquet, que alguna vez fuimos los mejores del mundo, que durante una década estuvimos disfrutando de todos esos genios que le dejaron un montón más de cosas que jugar al básquet. No voy a decir que fue la única vez y que no va a volver a suceder, no, pero no somos potencia. Entonces, continuar trabajando para lograr lo que mejor se pueda. Tuvimos un quinto puesto mundial hace poco, que es algo recontra más que bueno, en formativas. Y bueno, es seguir alimentando a todos estos chicos para que los sigan representando de la mejor manera.
Mauro, el agradecimiento por este ratito. Y bueno, como dijimos, viste, acá no zafa nadie. Vos sabés que hicimos nuestro trabajo de investigación. Quisimos buscar mucho respecto de tu época de jugador en Bahía, pero sí encontramos un detalle que queremos chequear, porque efectivamente creo que el último año que jugabas ya medio como que habías decidido que querías ser entrenador. Pero ¿es verdad que te tocó sacar del banco un técnico de selección argentina para agarrar tu primer equipo? ¿Reemplazaste a Tite Ouamené o Boismené?
Escuchame, ¿no hablaron con Seibane para preguntarle datos de mi último año en Sub-22? Hice un montón de puntos. Igual ya estaba pensando como entrenador, sí. Ya estaba cuestionando a los entrenadores que me dirigían, las cosas que hacían, bueno. Y ese año de Independiente, Tite, que es alguien surgido de Independiente, que es alguien que pasaba tardes y noches enteras, a quien quiero mucho, bueno, en la cantina, jugando a las cartas, mi viejo estaba entre ellos. Tite nunca había dirigido Independiente. Nunca había dirigido Independiente. Y bueno, fue en el 2000 que Tite agarra Independiente, y yo estaba dirigiendo menores, y digo, bueno, me dice de ser asistente, digo, claro que sí, para mí Tite era... Yo me rateaba de la escuela y iba a ver los entrenamientos de Tite en Estudiantes. Y el primer entrenamiento renunció. El primer entrenamiento renunció.
¿No les arruchaste?
No, ni para empezar. No. El primer entrenamiento renunció y bueno, me llaman por teléfono a la noche siguiente del club para contarme que Tite había renunciado, cosa que no era raro, porque Tite está. bueno, y me ofrecían si me quería hacer cargo del equipo, y digo, sí, yo iba al frente como loco. En ese momento, aparte, bueno, era joven, estaba todo el día ahí en el club, y bueno, el primer año no fue muy bien, el segundo no tanto, pero bueno, siempre agradecido no por la renuncia de Tite, sino a lo que él nos dejó en el club. Inclusive cuando yo agarro el equipo, él seguía presente porque seguía yendo al club todos los días, y yo lo sacaba de la mesa de mus para llevármelo a la oficina de Vázquez y preguntarle, y él me respondía. Un genio Tite.
Bueno, y de los clubes que están cerca de la Avenida Colón, Independiente es mucho más grande que Estudiante de Olimpo, ¿no?
Mirá, tenemos el estadio más lindo. Tenemos el estadio donde se jugó el primer partido de Liga Nacional.
Claro.
Tenemos el estadio donde jugó el último partido oficial Beto Cabrera. Bueno, surgido Lito Fred, que luego pasa a Olimpo para hacerse o terminar de consagrarse. Pero bueno, no, sabemos que de toda esa zona somos el club con menos gente históricamente, con menos socios. Pero bueno, hoy estamos transitando un muy buen momento. estructuralmente. Hoy sigo ligado al club como padre, como dirigente y como coordinador. Estamos creciendo deportivamente, pero bueno, estamos muy bien en infraestructura y en organización, así que estamos confiados en seguir creciendo.
Bueno, Mauro, la verdad, el agradecimiento enorme por este ratito de aire con Radio Provincia de Buenos Aires, con Instinto Amateur. Siempre decimos lo mismo, trasladalo a todo el equipo de trabajo, porque generalmente lo que se ve es la resultante, ¿no? De lo que es un montón de trabajo y uno ve solo la punta del iceberg y a veces se juzga a partir de esa punta del iceberg y no se entiende lo que fue el proceso. Y también, por favor, trasladale a los jugadores el respeto que sentimos, que debe ser muy, pero muy parecido al que sentís vos cuando los vemos con la camiseta de la selección argentina puesta, una camiseta que ha tomado mucho peso en la historia, que ahora quizás está con algunos momentos de dificultad. Gracias, Mauro, y bueno, a la vuelta de León seguramente, o con alguno de los chicos, o con vos, estaremos seguramente tomando un poco de aire nuevamente.
Cuando quieran, a disposición, agradecido de parte de todo el staff y del cuerpo técnico y del equipo por apoyar no solamente a nuestro deporte, sino por apoyar este evento y a este equipo y, bueno, a seguirnos. Así que el compromiso de que vamos a dejar todo por estar lo más alto posible. Quedo a disposición para lo que precisen.
Ahí pasaba Mauro Pola, el entrenador de la selección argentina U18, en este caso el AmeriCup, que se va a jugar en León, México, a partir del lunes. Estados Unidos, Brasil y México, los tres rivales del grupo. En el otro lado, lógicamente, vienen Dominicana, Venezuela, Canadá y Puerto Rico. Hay que tratar de quedar primero para asegurar uno de los cuatro lugares. Y en el caso de quedar segundo o tercero, habrá un cruce y allí se definirá la instancia de clasificación a la Copa del Mundo. Pausa. Aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, seguimos con Instinto.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos, Argentina. Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este viernes a domingo, aprovecha. Harina integral Morixe por un kilogramo, 999 pesos. Cerveza lata Schneider por 473 mililitros, 1699 pesos. Shampoo y acondicionador Sedal por 340 mililitros, 3179 pesos. Fíjense, el 29 al 31 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Chinelli,
Miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Tarde, estamos en el último segmento de Instinto Amateur. Bueno, llegan mensajes, sea al 221-614-4932. Linda nota ahí con el amigo Mauro Pola.
Sí.
Voy a agradecer, porque si no parece que estamos enojados, a Agustín, de prensa de la Confederación Argentina de Básquet.
Sí, agradecemos a Agustín.
Que hizo el contacto pertinente para que pudiéramos hablar.
Muy recordemos rápido, que, todo muy rápido con Agustín.
Están a punto de subirse al avión para viajar
para ir
hacia
a México.
León, México. Allí está entonces la selección argentina U18. ¿Tiene ganas de seguir conociendo deportistas bonaerenses?
Claro, ¿a dónde este caso?
Que vienen a este aire a presentarse y entre otras cosas nos cuentan de dónde son.
Sí, pero
esta creo que es cerquita. Pase, joven deportista, preséntese.
Bueno, mi nombre es Marina Bustamante, tengo 19 años. Hago heptatlón. Dentro del atletismo es una de las pruebas que conforman este deporte. Y nada, el heptatlón hace al atleta más completa de lo que es el atletismo. Y nada, clasifiqué al Iberoamericano para representar a Argentina el 19-20-21 de junio en Lima, Perú. Y bueno, ahí vamos a estar por cuarta vez consecutiva representando a la Argentina. La verdad no queda mucho tiempo, así que nada, estamos en lo que es la preparación, venimos haciendo lo que hacemos siempre, obviamente no estamos en procesos de carga, sino al contrario, estamos tratando de descargar el cuerpo lo más posible, cuidándolo sobre todo, para no tener ninguna molestia, no sufrir nada previo a la competencia, porque nada, es la competencia más importante del año. A la que era el objetivo y bueno, se pudo lograr, así que nada, ahora es momento de cuidar bien el cuerpo y nada, mis expectativas, la verdad, nada, yo tenía unas re ganas de clasificar, era mi primer objetivo, mi primera expectativa, así que ya lo logramos y ahora estando dentro del equipo, mis expectativas a pesar de, aparte, ¿no?, de disfrutar y todo lo que uno hace siempre, que es disfrutar, porque lo hago con el corazón a esto, dar lo mejor que pueda, no quedarme con nada, no quedarme con ningún gusto de nada, así que es darlo todo en cada prueba, sentir que cada prueba es individual, porque nada, el heptatlón son 7 pruebas, y nada, buscar que cada una sea individual para dar lo mejor en cada una y nada, representar a la Argentina de la mejor manera, dar mi mejor performance. Mis expectativas son mejorar muchas marcas, ya que nada, las condiciones se van a dar porque voy a estar con otras chicas de otro nivel. Las pistas, es mi pista favorita, la de Lima, Perú, así que también eso le suma un plus. Y bueno, nada, rezando para que las condiciones climáticas también se den. Creo que va a estar lindo. Bueno, vamos a ver porque vamos a estar entrando en el invierno, así que... Pero bueno, estos días en Perú no están siendo fríos, así que nada, puede ser algo bueno. Muchísimas gracias y un saludo enorme al programa Instinto Amateur, que me dio el lugar para charlar y poder contar un poco de mi historia y darme a conocer un poquito más. Muchísimas gracias y un saludo.
Un gusto escucharte, Malena Bustamante, la rodriguense de General Rodríguez, heptatleta, la prueba más completa dentro del atletismo, porque efectivamente, siete disciplinas, el decatlón entre los caballeros, el heptatlón entre las damas, es la prueba que cuando arrancó el movimiento olímpico y la idea de los Juegos Olímpicos modernos, eran lógicamente los deportes que... terminaban teniendo como el compendio de las mejores virtudes de cada uno de los especialistas. Después, el deporte se hizo muy, pero muy específico, muy especializado, y estas disciplinas combinadas terminan con prácticamente sin marcas de récord, pero sí necesitas que quien la desarrolla sea bueno en todo. Y en este caso, allí estaba la historia que nos contaba Malena Bustamante, con sus gustos también, y este viaje a Perú que se viene, y ojalá le vaya a ella y a toda la selección argentina
de atletismo. ¿Cómo será el entrenamiento de uno que hace heptatlón, no?
Claro, a ver, nosotros estamos acostumbrados...
son siete disciplinas.
Qué sé yo, vos mencionás a Joaquín Gómez, que es lanzador de martillo, y el tipo es excelente, muy bueno, de los mejores del continente en el lanzamiento de martillo. Bueno, lógicamente que si vos lo pusieras, qué sé yo, a saltar en alto... o a hacer carreras de velocidad, no se destaca, no se destacaría, claro. Bueno, en Malena, en todo caso, y todos los que son de los de las disciplinas múltiples, bueno, tienen que ser un poquito bueno en cada una. Después también tienen ellos las que más les gustan, claro, las que más se destacan, claro, claro, y las que tienen un desarrollo. Pero ahí mucho es el laburo de los profes, de los que los eligen, porque se ven en estos deportistas puntualmente la potestad de... decir, bueno, vamos a mejorar en esto para sumar algún punto más y para terminar más arriba en una instancia clasificatoria. Pero bueno, allí muy, pero muy destacado.
¿Hablamos de vóley femenino, te parece?
¿Tiene algo usted por ahí?
Sí.
Mire que lo tengo a Forni esperando, ¿eh?
Vamos después de Forni. Bueno. ¿Querés hablamos de vóley y después va a Forni?
Lo dejamos a Sergio Forni porque el tipo viene a correr un rato aquí en Instinto Amateur, pero corre a tracción a sangre.
Claro.
Mañana domingo,
corre a motor.
Sergio, querido, ¿cómo va? Buenas tardes.
Alejandro, Gonzalo, Martín, ¿cómo andan? Bueno, les cuento que el próximo domingo 7 de junio se va a realizar otra edición de San Vicente. Corre 2026, tres distancias, 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros. Será la tercera edición de este evento que se larga cerca de la Laguna de San Vicente a las 9 de la mañana. Será un recorrido 100% de asfalto. Organiza el Rotary Club San Vicente con la colaboración de la Municipalidad de San Vicente. Valor de la inscripción de los 21 kilómetros con remera, 38 mil pesos. Sin remera, 27 mil pesos. También el próximo domingo 7 de junio se corre una nueva edición de los 10K, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Organizan el Círculo de Atletas Veteranos Platenses y el Centro de Excombatientes Islas Malvinas. Largada y llegada en Avenida Montevideo y Calle 12 de la ciudad de Berisso. Dos distancias, 10K competitivo y 3K participativo. La carrera se larga a las 9 de la mañana. Entrega de dorsales el mismo domingo 7 de junio entre las 6 y media y 8 y media de la mañana en Avenida Montevideo y Calle 11. Consultas al 221-459-2106. Valores de las inscripciones 10K, 20 mil pesos. 3 kilómetros, 10 mil pesos. También el próximo domingo, 7 de junio, se viene los 15K Adidas Adicero. Se larga en Palermo, una carrera organizada por Adidas Argentina y la organización de carreras y maratones Ñandú. A las 8 de la mañana se está largando esta competencia de 15 kilómetros. Por último, el domingo 14 de junio, New Balance realiza la media maratón Ciudad de la Plata. Dos distancias, 21 kilómetros y 10 kilómetros. Lugar de largada y llegada en Plaza Moreno. Ingreso al corral a las 7 de la mañana. Largada a las 8 de la mañana. Valores de las inscripciones, 21K, 49.500 pesos. Y 10 kilómetros, 42.500 pesos. Esto es todo, muchachos. Buen fin de semana. El próximo sábado 13 de junio seguimos informando. Chao.
Muy bien, completísimo. Le tomamos el dato entonces al querido Sergio Pedro Porni para estar atentos al próximo sábado que viene atento, al aire de Radio atento, pues. Provincia de Buenos Aires. Y bueno, hacemos la invitación de vuelta, ya lo dijimos, pero mañana.
¿A qué hora mañana?
11 de la mañana.
Motores 1270.
Con todo ese equipazo del deporte motor aquí en la radio pública de los bonaerenses.
Bien, ahora hablamos de vóley femenino.
Yo lo estoy viendo, mirá.
Ah, bien.
Estoy viendo la repetición.
Ah, de ayer. Y te voy a decir cómo terminó.
¿Está el mosquito?
Está el mosquito. Está el mosquito junto con Hugo Conte.
Claro.
¿No? En la.
Twister.
Twister, claro. Victoria en set corridos para las Panteras ante Bulgaria en Santa Fe. 3-0 con parciales de 25-17, 28-26 y 25-12. Bianca Cuño, distinguida como mejor jugadora del encuentro. Hoy vuelven a enfrentarse nuevamente ante Bulgaria. 21 horas en Rosario.
Muy bien, entonces.
Transmite Fox Sports.
Amistosos internacionales de la selección argentina femenina. Recordemos que en la semana también había jugado la masculina dos partidos amistosos ante Venezuela. Esos fueron, si no estoy equivocado, en Posadas, en la capital de la provincia de Misiones.
Ajá.
Y se viene la Liga de Vóley, la Liga Internacional, la BNL. Allí estará entonces los seleccionados argentinos tratando de dejar lo mejor posible. Como también un seleccionado de vóley, en este caso de vóley paralímpico, que quiere llegar a un mundial. Como lo venimos detallando, como lo venimos diciendo, hay dificultades económicas en todo sentido. Y en este caso, uno de sus jugadores, uno de los integrantes de la selección argentina masculina de vóley sentado, de paravóley.
Paravóley.
Nos pide un poquito de pista para contar cómo viene esta situación. Pase, amigo, preséntese y cuente.
Hola, mi nombre es Nazareno Borgonovo. Soy deportista de toda la vida. Jugaba al básquet hasta que en abril del año pasado sufrí un accidente donde me amputaron una pierna y que me cambió la realidad. Tuve que reinventarme por completo para volver a competir. Y por suerte encontré ese espacio en el paravóley. Hoy tengo el orgullo de ser jugador de la selección argentina. El paravóley para mí y para todos los chicos es mucho más que un deporte. Es un espacio de inclusión, salud y contención física, mental y social fundamental. En julio tenemos por delante el torneo más importante de nuestra historia, los Juegos para Sudamericanos en Colombia. Venimos entrenando como locos para representar a nuestro país de la mejor manera. Y si bien estamos en diálogo permanente con las distintas entidades del deporte que nos cubren la inscripción y el alojamiento, lamentablemente los fondos actuales no llegan a cubrir los pasajes de avión. Por eso lanzamos una movida solidaria. Si 10.000 personas nos bancan con solo 2.000 pesos cada una, viajamos a representar a nuestro país. El alias es Unidos por el Equipo, todo junto, a nombre de nuestro capitán Benjamín Hafner. Y nos pueden seguir o contactar en Instagram en ParaVoleibolArg o en cualquiera de nuestras redes. También comentar que en la misma situación está el seleccionado femenino de nuestro deporte. A ellas las pueden contactar en ParaVoleibolFem y pueden aportar con el alias Equipo Fem. Les mando un saludo gigante a todo el equipo de Instinto Amateur y a toda su audiencia. Y les agradezco muchísimo de corazón por este espacio de difusión tan importante para nosotros. Abrazo grande y muchas gracias por bancarnos siempre.
El gusto, Nasa, de escucharte. Lamentablemente en esta situación tan especial, lo lógico sería que estuviese todo en condiciones y que puedan ir vos y todos tus compañeros. Creo que anda en ese equipo también de selección argentina de paravóley, no sé si en este momento, nuestro amigo del tiro, Leo Chayo. Pero bueno, ojalá puedan conseguir el mango ese que hace falta. En este caso lo escuchábamos al de Morón, Nazareno Borgonovo, su historia, parte de su historia de vida, esta situación con un accidente y una amputación hace muy poquito, un año, ¿no? Nada más, un poquito más de un año para este moronense que ahora está en esta selección y bueno, tiene muchas, pero muchas ganas, como todos sus compañeros, de estar representando al Vóley Paralímpico Nacional.
Muy bien, Ale. Topo, repasamos nuevamente los partidos para los equipos platenses el sábado que viene, recordando que hoy hubo Top 14, pero no hubo el resto de las divisionales.
Tal cual, los torneos de la urba se van a reanudar el sábado 6 de junio. Para los equipos platenses, estos serán los compromisos. En el Top 14, Los Tilos frente a Newman y La Plata con Hindú. En la primera, San Luis recibiendo a San Andrés y Olivos a Universitario de La Plata. En la segunda división, Albatros, el tricolor de Hernández, va a recibir al equipo de Mercedes. Y en tercera división, por la séptima fecha, Berisso Rugby será local ante PAC de General Rodríguez.
Muy bien, y recordamos lo que dijiste hace un ratito en cuanto al Seven de Valladolid, los Pumas 7 en el mencionado Seven juegan mañana a las 6:06 hora de nuestro país ante Sudáfrica, semifinal por el oro. En tanto, la Jaguaretes, que es el seleccionado femenino de juego reducido, mañana también, domingo 31 de mayo, 6:31 de la mañana ante Gran Bretaña por el un décimo lugar.
Bien, ¿y hay un reconocimiento, algo destacado para Santiago Gómez Cora?
Sí, así es, porque tanto Gómez Cora, Santiago Gómez Cora, como Leonardo Gravano obtuvieron 350 victorias en el circuito mundial de Seven. Los Pumas 7 cerraron esta zona de grupos en Valladolid con una actuación perfecta ante Nueva Zelanda, con un 24-0, que bueno, eso es lo que dijo el Topo hace un ratito, pero significó un hito en la trayectoria de los entrenadores Gómez Cora y Gravano, porque, como te decíamos, alcanzaron los 350 triunfos en el circuito mundial. Gómez Cora comenzó en el 2013 con el Seven de Gold Coast y hace más de 12 años que está al frente de los seleccionados masculinos, ¿no?, de juego reducido.
Muy bien, ahí estaba viendo a la gente de @provincia1270. Nos escrachan al Topo y a mí. Ustedes no aparecen. No. Luca Giuliano también lo veo ahí en la imagen.
No sé quién filmó eso.
¿Casarico fue? No. Sí, bueno, ahí está.
La cosa. Subió sí.
Muy, muy. Mira, usted también aparece.
Porni también.
Postiglioni, que está allí la producción
y
de.
Y Luca Giuliano también.
Luca Giuliano ya lo nombré. ¿Cuántas veces quiere que lo nombre?
Y muchas.
Ahora lo tengo que nombrar en la despedida del programa.
Compartimos viaje en micro con Luca. Volvimos justo a Capital.
Ustedes, claro, tienen actividades en otros distritos. Entonces, si bien son bonaerenses los dos.
Volvíamos de Cava.
El señor.
Pero él estaba un poco ofuscado porque no tenía butaca. No podíamos mandar saludos a Metropol, ¿no?
No. El señor Giuliano es de San Miguel del Monte, residente en La Plata.
Claro.
Y usted es platense, residente en Berisso.
Claro, está
normal. Así que usted, Postiglione, es de la República de los Hornos. Y tiene actividad en la ciudad de La Plata.
En el Parque
San Martín, sí, tiene actividad. Usted, Topo, siempre.
Platense de la Loma.
Siempre
de la Loma. Siempre.
Pero vivió en varios barrios, ¿no?
Sí, Plaza España.
Claro.
Sí, por el Estadio Único.
Por ejemplo.
Y ahora no. La Loma.
¿Sabe que comparto algo con el señor del Rivero, aparte del deporte?
¿Cuál?
Y él fue a la escuela, allí en 8 y 65.
Sí. Claro.
Y mis hijas fueron a la escuela en 8 y 65.
La escuela 65. ¿Sí?
Claro, la escuela 65, justo.
8 y 67.
8 y 67.
La escuela número 65. En la farmacia, en 7 y 60.
Claro.
Bueno, Casacuna,
y enfrente,
¿no?,
está el Esbarra, claro. Casacuna, efectivamente. Bueno, para los que no son de La Plata, no tienen ni idea de lo que
pero
estamos
usted
hablando.
Usted es Villamitre. Usted nació en Villamitre.
Yo soy hincha de Villamitre. No, yo soy. Yo nací en la ciudad de Bahía Blanca.
Ah, no puedo creer.
Sí. No. Hay muchos bahienses que han nacido en la ciudad de Villamitre porque el hospital provincial está en la ciudad de Villamitre. Pero a mí me tocó, cuando yo nací, no estaba todavía el hospital provincial. Así que nací en un sanatorio de la ciudad de Bahía Blanca.
Pero es hincha de Villamitre.
Soy hincha de Villamitre de toda la vida. Y la casa familiar es. Donde está mi casa, en el barrio de Villamitre.
Está la sede cerca, seguro.
En los terrenos linderos no había absolutamente nada, era un descampado. Y ahí está la sede del club Villamitre en este momento, en Garibaldi 123. Si no estoy equivocado, es el acceso principal. Bueno, mi familia Garibaldi 129.
Mirá.
Así que imagínate, cuán villero puede llegar a ser uno.
Muy bien. Y... muy linda la remera que tiene, ¿eh? Vuelve a ir, ¿no? A
sí,
Rosario este
está...
año.
No sé, no sí, hicimos sí, el pedido solamente, sí, sudamericano, como mencionábamos hace
tiene
un rato.
Tiene que ir a Mar del Plata y tiene que ir a Rosario.
El sudamericano es Santa Fe 2026 porque...